Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 25 de un miércoles 26 de febrero del 2025 también. Y estamos con vosotros un día más en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en el estudio a dos invitados y un tercero, que somos de un barrio muy bueno de Madrid, muy famoso por cosas quizá regulares, pero que nos ha forjado. Y al primero de ellos le voy a preguntar la pregunta del programa, que creo que ya la contestó en una ocasión, pero lo vamos a volver a preguntar. ¿Quién vive?
Pues vive una persona ya con unos añitos, que nació en ese barrio del que dices, Manoteras, y que para él forma parte de lo que es como persona. Ahí cogió sus raíces, forjó en un ambiente de animación juvenil y de parroquia su vocación docente, que lo ha ejercido durante mucho tiempo, que la sigue ejerciendo y que la ha ejercido en muchas facetas, y lo ha ejercido de una forma enamorada, enamorada de su profesión, enamorada de la comunicación y de nuevos retos, y en esos nuevos retos estoy, porque ahora estoy metido en otra historia docente nueva.
Bueno, don Juan Carlos Hervás Hernando, amigo íntimo, hermano de siempre. Aquí hay un micrófono que podría estar Rafa también con nosotros, ¿no? Que acabamos de venir de comer. Bueno, yo podría decir muchas cosas de él y de nuestra vida en común, de ser amigos en esto que se llama vida, toda la vida, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que nos queda, en un barrio que nos ha forjado y un barrio que queremos y que está en nuestro corazón, y que cuando nos preguntan de dónde somos, decimos que somos de Manoteras, ¿no? Y Rafa Cuesta, que no está invitado porque es trabajador de este cole, que está aquí con nosotros. Hola, Rafa, pero que también viene de este mismo barrio, ¿verdad?
Soy de Manoteras y lo llevamos a honra, pero en Manoteras hay un pozo, que es si te vas o te quedas. Y hay algunos que han optado por irse.
Bueno, no irse no demasiado lejos, pero la identidad sigue ahí, la identidad sigue ahí. Y es que al final los tres somos docentes. Juan Carlos es profe de mates porque es matemático, porque estudió la Autónoma, porque íbamos juntos a estudiar y volvíamos juntos en el tren de la Autónoma, ¿no? Además de compartir un montón de historia personal en el barrio, ¿no? Pero bueno, que al final nos hemos hecho docentes de asignaturas iguales a veces, como matemáticas, a veces diferentes por la física, pero al final Rafa también, que empezó a hacer química, ¿no? Y luego acabaste magisterio también, ¿no?
Decidí que lo de las ratas no era lo mío, no me gustaba.
Pero es curioso que, habiendo participado en este movimiento juvenil del barrio, ¿no? En la parroquia, hayamos terminado la docencia, y también muchas de las personas que fueron de aquel momento hemos terminado también en coles, ¿no? Y en institutos, y no sé, ¿por qué?
Pues porque yo creo que cogimos, lo que vivimos allí es la esencia de la interacción humana, de la amistad, de los procesos de madurez y de crecimiento que vivimos en los grupos, ¿no? Para mí una palabra que es clave en todo esto es la palabra grupo. Grupo es como vehículo de crecimiento, de madurez. Yo no hubiera sido lo que soy si no lo vivía en grupo, ¿no? Y eso choca totalmente con la visión que hay ahora, una visión más individualista de la vida, donde tu madurez y a lo que quieres llegar lo haces de una forma personal y solitaria. Y yo creo que el grupo es básico, ¿no? Y yo creo que al final lo que conviertes tu vida es en intentar hacer algo de lo que para ti fue importante. Yo creo que he hecho toda la vida lo que para mí me transformó, y entonces he querido transmitirlo. Y con herramientas a veces muy lejanas, porque como tú bien decías, hemos cogido la física y las matemáticas, pero yo creo que tanto a ti como a mí me llaman el matemático humanista, porque de alguna forma con una herramienta más técnica y más abstracta y más científica, pues has intentado buscar su vía humana, ¿no? Para conectar y para que simplemente sea una herramienta para llegar al adolescente, ¿no?
A mí me llaman el físico atípico.
Físico atípico.
Manoteras es un barrio especial, fue un barrio mucho más especial en los años 80, lo vivimos. Estaba apuntando también la importancia de los grupos, cómo vivimos, la necesidad de no estar solos en un barrio como el que nacimos y crecimos y pasamos nuestra infancia, nuestra juventud, y cómo nos empezamos a relacionar entre jóvenes, porque empezamos a ser educadores desde muy jovencitos, educadores de niños o de jóvenes que tenían muy poca distancia de edad con nosotros, a veces 3-4 años era suficiente para ser lo que nosotros decíamos sus monitores, y aprendimos a tener una mirada muy social en esto de la educación con jóvenes. No solamente creo que los de Manoteras han tirado mucho por la docencia por eso, sino también por la conciencia de transformar tanto en lo personal como también en el entorno, ¿no? La importancia de lo social que tú decías, ¿lo veis así?
Sí, totalmente. O sea, es verdad, cómo se correlaciona todo el crecimiento interior, lo que te transformó a ti y lo que viste que transforma el barrio, ¿no? Como el barrio feo, porque feo, y era más feo antes, una estética nada atractiva, como sus organismos más importantes, que éramos en esa época los jóvenes que vivíamos ahí, vivimos una época bella, bonita, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para mí ha sido importantísimo. Yo, por ejemplo, en los 20 años que he estado de, pues igual que Chema, el tema de director, que estuve en un centro, mi objetivo fundamental era transformar el centro, convertirlo en algo bello, o sea, en algo que los chicos estuvieran orgullosos de vivir y de crecer allí y las familias estuvieran orgullosas de llevar a sus hijos allí y que de alguna forma les ayudara a ellos mismos tanto a transformarse internamente como a buscar su lugar en la sociedad, ¿no? Y sí, yo creo que es una clave básica. Yo la he vivido así en mi trabajo, sí.
Y otra clave básica, yo creo que constitutiva del barrio, y que además yo creo que Juan Carlos es el máximo exponente de eso, es la alegría y la risa, sobre todo, ¿no? La capacidad de reírse de todas las cosas que te pasan, las buenas y las malas. Y al final la risa lo que hace es que te libera muchas veces de lo malo y sitúa las cosas donde tienen que estar, ¿no? Yo es una de las cosas que aprendí con Juan Carlos desde el principio, ¿no? Y además, públicamente he reconocido a Juan Carlos como alguien divertido, ¿no? Hemos tenido incluso en la parroquia gente que son gente que divierte de manera profesional, ¿no? Que ahora se dedican a eso, ¿no? Pero que yo creo que Juan Carlos podría competir perfectamente con esas personas, ¿no? A nivel interno, ¿no? Porque él generaba mucha diversión, generaba mucha risa, ¿no? Y yo creo que es una mirada de las cosas que es muy liberadora, que inunda las cosas de una alegría especial, ¿no? Que te hace sentir bien. Yo ahí creo que tú has aportado a mi vida, desde luego, pero a tu entorno mucho eso, ¿no?
Sí, yo creo que en la línea que decías tú y la que decía antes Rafa, creo que no hay nada que conecte más y que relativice más y que sitúe a la persona en lo más importante, conecte en lo importante, que la risa. Y ante eso, la risa desbarata cualquier frontera, cualquier obstáculo, y es verdad que en tu trabajo personal y en tus relaciones personales ha sido tu identificativo, ¿no? Yo, por supuesto que no lo tengo yo solo a nivel personal, sino que los dos personas que estéis aquí sois exponentes de ello. Yo creo que todos hemos manado de eso, ¿no? O sea, que la risa sí que ha sido un camino clave, ¿no?
Y yo creo que es importante desde el punto de vista de los recursos humanos, del manejo de los recursos humanos cuando llegas a un ámbito laboral, yo creo, ¿no? Es decir, a veces asociamos el trabajo con relaciones serias, a veces relaciones un poco avinagradas, y ponerle un poquito de salseo, de risa, de alegría, del llegar y en una reunión hacer un comentario que destensa la situación, yo creo que en el colegio, esto quien viene de fuera a nosotros nos lo dice, ¿no? Nos dice, oye, se nota el buen rollo que tenéis, porque usamos el sentido del humor como una manera, yo creo que muy importante, de recorrer el camino y resolver los conflictos a veces incluso, ¿no?
Sí, además yo creo que es errónea, hay gente que piensa lo contrario, que la risa es está poco adaptada a una situación profesional, a una situación seria y tal, ¿no? Cuando yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, al final une y para nada desbarata lo más importante que vas a hacer, sino que lo acrecienta más. Sí, totalmente de acuerdo.
Claro, porque detrás de la risa no hay falta de compromiso, ni mucho menos. Hay una observación de la realidad tan certera como el que está amargado por ella. Sin embargo, la opción es, bueno, vale, pues eso está mal o hay que trabajar sobre eso, pero vamos a hacerlo desde otra clave y vamos a reírnos un poco, que eso nos sitúa en el lugar donde tenemos que estar, ¿no? Yo me acuerdo que una de las claves por las que yo me he dedicado a la enseñanza, ¿no? O sea, yo creo que Juan Carlos me ha influido mucho en eso, fue aquel verano que tú ya habías dado clases en el Instituto del Barrio, ¿verdad? Porque el Instituto del en un colegio del barrio se hacían extraescolares en julio y agosto para alumnos del instituto, ¿no? Para que pudieran preparar las materias para septiembre, porque antes había septiembre, ahora ya no lo hay, pero antes había septiembre, ¿no? Entonces, Juan Carlos estuvo trabajando un año al lado de ese colegio que estaba en la puerta de mi casa, y al año siguiente él me dijo, tío, pues ¿por qué no das tus clases también? Porque hace falta alguien para física y matemáticas y tal. Yo, que estaba haciendo la carrera de físicas también, digo, pues es que yo no sé si yo valgo para ponerme delante de un grupo, porque es verdad que individualmente, pues sí, nos teníamos que ganar la vida y dábamos clases particulares, esa era nuestra manera de sustentar, ¿no? Pero ante un grupo, yo dije, ostras, ante un grupo además de gente que ha suspendido, porque no son cualquiera, son gente que ha suspendido del Instituto del Barrio. Digo, madre mía, aquí hay una panda de macarras que no van a hacer ni caso, ¿no? Pues yo, a mí esa experiencia me marcó, porque sí que me vi que fui capaz de comprometerme, implicarme, además estaba muy implicado con que los chicos al final aprobaran. A mí esa experiencia me marcó. Yo creo que fue un antes y un después. Yo creo que ahí tú fuiste una Dalí de que dije, venga, tío, atrévete, que ya verás cómo va a ir bien. Y además nos reímos mucho de todo lo que pasó alrededor, ¿no?
Sí, es verdad. Fue un verano especial en ese sentido, sí. Sí, sí, no, está claro. Es verdad cómo se unen las cosas y además yo creo que el elegir el tema educativo como camino y con la clave que teníamos, yo creo que es una... Además, viendo un poquito todas las nuevas remesas de docentes que está viendo y que están formados y que hacen cursos y que quieren y tal, cómo al final ves que lo que más interviene a nivel educativo es el aspecto personal y lo que tú aportes a nivel personal, ¿no? Estamos hablando de la risa, pero estamos hablando de muchas otras cosas. Entonces, como el gran adalid de todo lo que tú vas a hacer es tu persona, es tu gran tarjeta de visita, es lo que tú eres, mucho más de lo que has aprendido, ¿no? Y aunque puede ser una cosa general en cualquier trabajo, en la docencia es básico, yo creo que es lo fundamental, ¿no?
Yo percibo también cómo se facilita la cosa entre profesor y alumnos cuando la distancia sea corta, usando la alegría, pero también la empatía, la capacidad de entender que detrás de ese niño, de esa niña, de ese joven, hay una realidad, hay una familia con una determinada vivencia, ¿no? La preocupación por... O sea, yo creo que al humanizar la educación, creo que los objetivos se nos ponen más al alcance de la mano que no el aplicar muchos teoremas que nos enseñan en las universidades, pero que si se estudian o si se aplican deshumanizadamente, pues creo que la distancia entre un profesor y un alumno no se acorta, y creo que lo que funciona es acortar esa distancia, ¿no? El que los chavales además te respondan porque aprenden a tenerte cariño, y casi te responden más porque tienen miedo a defraudarte que porque tú te enfades.
Sí,
¿no?
Sí. Muchas veces lo hacen por ti. A mí en realidad la asignatura... Edison decía otro día algo así, no es tanto la asignatura que no me gusta, no me mola, sino en el fondo hago esto por ti, ¿no? Tratar de conseguir eso con los chicos, porque al final, bueno, es escucharles, saber un poco dónde están, lo que tú dices, que tienen gente detrás, tienen experiencias previas, tienen un momento en el que tienes que saber dónde están para poder ayudarles y que aprendan, ¿no? Entonces yo creo que también a veces los recursos no son... Lo que nos ponen encima para poder aplicar, sino lo que tú desde dentro puedes sacar para, sobre todo, ponerte a la altura de la gente que tienes delante, y no por encima, y no sé. Yo creo que sí, hay técnicas que son buenas y tal, pero el factor humano, el estar con los chicos, es la clave. Más en este tiempo, que como decía Juan Carlos, se está premiando mucho la individualidad, donde los colectivos ya no se juntan como antes en los parques, sino la gente tiene su móvil y atento a lo que está en redes sociales, y ya no hay tanta gente en los parques haciendo cosas. No sé cuál es nuestra misión ahora como profesores, cómo podemos hacer para humanizar y ayudar y compensar esta desigualdad.
No sé. No sé, yo primero lo que habéis dicho es que creo que además la opción educativa más arriesgada es la que habéis dicho, el tema de la empatía y de acercar ese espacio en que hay entre el alumno y el profesor, ¿no? Yo creo que la gente que no lo hace, los nuevos docentes que no lo hacen, es para preservar su propia seguridad, de no sentirse invadidos personalmente de esa cercanía, ¿no? Entonces, claro, todo tiene un riesgo. O sea, si tú quieres conseguir algo, tienes que invertir. Y yo creo que la inversión es el tema de la cercanía. ¿Cuál es tu trabajo como docente? Intentar que esa distancia sea ideal, o sea, no sea tan lejana como para que no comprendas los problemas de los chicos, pero ni tan cercana como gente que confunde un poquito la docencia pues como la amistad o con, ¿no? Que yo creo que en tiempos de estos, y además de la protección del menor, es importante, ¿no? Yo, primero eso. Segundo, combatir, como tú dices, la individualidad, yo creo que es un reto. Es uno de los retos que tiene lo que mejor le podemos proponer a un chico ahora mismo, pero es verdad que compite con lo más gordo, que es el tema de la individualidad y muy a través de las redes sociales, es ofrecerles un camino grupal, ofrecerles también una causa por la que puedan avanzar. O sea, algo que les saque de ellos, algo que les saque de ellos. Y yo creo que esas dos cosas son importantes. Viene el grupo, o bien una causa por la que luchar, o sea, un motivo, ¿no? Cualquiera de las dos valdría para sacarle de esa pues ocultamiento que tienen ellos debajo del móvil o debajo de las redes, ¿no?
Yo te quería preguntar, Juan Carlos, ¿cómo ves tú también la educación en torno a los contextos? Porque vivimos un contexto nacional, pero también mundial, y en los coles yo creo que ya se percibe como esas enfermedades que creíamos erradicadas y de repente vuelven a aparecer, y volvemos a ver síntomas de racismo o de xenofobia o de discriminación. ¿Cuál crees que es nuestro papel con respecto a ese contexto, ¿no? La educación, las escuelas, los colegios, los institutos de secundaria, ¿cómo se deben de implicar en trabajar estas cuestiones que están volviendo a aparecer y que creíamos más o menos trabajadas, pero que están aflorando otra vez?
A ver, yo, los caminos así para intentar solventar eso son difíciles y tal, pero yo hay una clave que creo que nos hemos como autoconvencido de ello, y creo que hay que salir de eso, que es, hay que hablar de eso. Lo que nos ha comido, el docente ahora mismo tiene miedo de hablar de determinados temas en el aula, miedo de intentar aportar elementos críticos para que el chico tome sus propias ideas. Ahora mismo me decía una compañera, dice, a ver, yo soy profesora de filosofía, Juan Carlos, yo hace 20 años, yo llevaba, cogía, pues El País, el ABC, cogía los periódicos que había en la sala de profesores y los llevaba. Vamos a leer titulares. Y ya está, sin ningún tipo de... Bueno, se leíamos, más incluso podía ver cómo lo trataba uno, cómo lo trataba otro. Ni de coña lo hago ahora. Ni de coña. En el momento que lo pones ya te están tachando, si coges uno, de una cosa, de otra cosa. Entonces, el tema de la polarización ahí, lo que ha hecho en el docente es que se ha replegado. O sea, tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener miedo evitas temas, pero esos temas no desaparecen. Esos temas están, porque están, como dices tú, en la sociedad, y están creciendo. Entonces, están creciendo en sus entornos de una forma muy virulenta, y sin embargo no existe una contrarrestación, o sea, una contraprestación en la escuela. Tú no les aportas, yo no digo aportarles lo contrario, pero sí aportarles sentido crítico, no tener miedo de sacarlo para que los chicos puedan hablar. Y es verdad que cuando sacas una cosa de estas, tú descubres que en clase hay polarización y tal, pero no hay que dejar de sacarlo. No hay que dejar de sacarlo. Yo creo, luego ya veremos qué hacemos, pero importante sacarlo en el aula, sacarlo de una forma equilibrada, tal, pero sacarlo, saber que estos temas están. En el tema, por ejemplo, que con Chema lo hemos trabajado también en los centros, ¿no? Con el tema de muy incipiente, ¿no? Que es el tema de las conductas autolesivas, del tema del suicidio y tal, pues la corriente antes, por ejemplo, era taparlo. Eso no existe. Y si no existe, no hay contagio. Y sin embargo, ahora el clima es diferente. No hay que hablarlo. Hay que hablarlo y hay que hablarlo sin miedo, porque solo al hablarlo rebajas su nivel de intensidad, su nivel de peligro. Y luego ya veremos, claro, luego ya veremos. Creemos que esa línea es más arriesgada que la otra. Yo creo que es al revés. Yo creo que si no lo hablas, estás en un estado de riesgo mayor que si lo hablas.
Una cosa que también parece que los tiempos han cambiado, que el contexto ha cambiado y parece que los chicos también han cambiado. Y sin embargo, yo quería preguntarte porque bueno, has tomado en tu vida una opción muy valiente, que es dejar la dirección del Julio Pérez, donde has estado tanto tiempo y eres tan relevante, ¿no? Para hacer un cambio, ¿no? E irte a Marruecos, a Nador, ¿no? A un instituto español, ¿no? Hay un proyecto ahí de profesor, ¿no? Para volver al aula, con lo que eso implica a jornada completa, ¿no? Y yo quería preguntarte, bueno, ¿qué te has encontrado en Nador con los chicos? ¿Son chicos diferentes que los que aquí tenemos? Es decir, ¿o al final son los mismos chicos con las mismas inquietudes, buscando respuestas a preguntas a veces no formuladas realmente, pero que están ahí?
A ver, yo siempre he dicho, me lo he creído, no sé si será verdad o no, pero siempre me lo he creído, que es que en el trayecto que nosotros tenemos ya como personas, no como docentes, como personas, de lo que a nosotros nos movía por dentro a lo que les mueve ahora por dentro a los adolescentes, yo creo que la base profunda es la misma, que es el querer ser felices, el autoconocimiento, el querer ser autónomos, el tener una bandera por la que luchar. Esas cosas yo creo que siguen estando. Lo que pasa es que están como ocultas con diferentes sábanas que estaban antes, ¿no? Ahora es, digamos que tienes que tocar distintos aspectos que ocultan esas necesidades que tiene el chico, ¿no? Yo ahora estoy con chicos marroquíes, pero al fondo son todos de han nacido en España, pero es verdad que viven, son marroquíes prácticamente, que tengan nacionalidad española, ¿no? Hay un aspecto cultural importante, son mucho más agitados, mucho más movidos, tienen un problema con el azúcar, que le tienen unos picos que es que no hay que les siente en la silla. Luego culturalmente les influye el tema de la religión, el tema de cómo viven en las casas, su estado de país también. Además tienen un nivel elevado económico también, concretamente. Bueno, todo eso es verdad que les da un aporte distinto a lo que tú puedes ver aquí, ¿no? Pero en el fondo, yo ahora que he tenido oportunidad de irme con ellos de viaje a París, ¿no? Donde a lo mejor puedes hablar más con ellos y tal, en el fondo tienes las mismas necesidades, que es eso, el tema de reafirmación, intentar tener un camino futuro, sentirse bien puntualmente, quizás más presentistas que antes, quieren las cosas como mucho más rápidas, pero en el fondo yo creo que es lo mismo. Un adolescente es igual ahora que en otro momento. Lo que pasa es que está tan teñido de la realidad propia que tienen que te resulta difícil reconocerlo. Pero, y más cuando la distancia de edad, ¿no? es más grande, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que son las mismas cosas. No sé si tú también estás de acuerdo, también Rafa, desde lo que ve, pero yo creo que sí.
Uh-huh. ¿Y cómo ves Nador? ¿Es una sociedad de contrastes? O sea, sí. Me imagino, tú estás en un cole, que es el Colegio Español, sí. Creo que no lo hemos dicho, ¿no?
Sí, sí, tú dices, o si
los,
quieres.
Los alumnos son gente que tiene dinero.
Claro.
En un entorno donde Ajá. ese dinero pues escasea, ¿no?
Sí, la acción educativa española en el exterior, el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues tiene centros españoles en muchísimos sitios del mundo. Y su objetivo es la difusión de la cultura y de la educación española en donde vayan, ¿no? Para los españoles que están fuera, pero también para los extranjeros que quieren una cultura española. Y los marroquíes en concreto la quieren mucho, por cercanía, porque hay mucho contraste con la educación interna suya, en fin, lo quieren, ¿no? Entonces, eso es un poquito el estado en concreto en el que está. Nador. Nador es una, es un sitio más provinciano, es como muy, es muy musulmán. Tánger, Marrakech, que pueden ser lugares más conocidos, Casablanca, más conocidos por, en el territorio español, por gente española, son territorios más donde, bueno, los temas europeos o las inquietudes europeas se han instalado más. Hay más gente europea, hay aspectos musulmanes que están más, bueno, más ocultos, bueno. Y este no, este se vive ahora, por ejemplo, cuando vuelva, que ahora estoy en las vacaciones de invierno, es el Ramadán y se vive de una forma dura, ¿no? O sea, muy, vamos, dura, como lo viven ellos. También festivo, porque ellos lo viven a nivel festivo, ¿no? Entonces, resulta un contraste, efectivamente, porque tú en teoría estás en un instituto español, con unas leyes españolas, con unos derechos españoles, que chocan con determinados derechos de allí, con su religión de allí, con tal, ¿no? Entonces, en teoría te dicen que hay temas que no tienes que tocar, pero tú los tienes que tocar, porque son temas pues que están, que lo persigue la educación española. Entonces tienes que estar ahí un poco en el límite del respeto de todos estos aspectos, pero también reivindicando que si van a un instituto español es para que el tema español se vea también, ¿no? Un ejemplo concreto es el tema, por ejemplo, de ir con velo, ¿no? Creo que hay una chica que va con velo solo y no debería ir, pero bueno, como que se la ha respetado y tal, ¿no? Entonces, hay aspectos que tú no debes decir. Sin embargo, claro, tú cuando hablas con los chicos son muy beligerantes con determinados temas, ¿no? Tema sexual, el tema de la elección del LGTBI, el tema... Son temas... Hay temas que ellos consideras haram, o sea, pecado y tal. Y entonces tú estás ahí respetando un poco lo que es, pero claro, también poniendo encima de la mesa que hay derechos concretos que tienes que reivindicar dentro de él, ¿no? Entonces, en ese estado de, como dices tú, de contraste, es difícil. Bueno, si te quieres limitar a las matemáticas es más fácil, porque ahí no hay problema, pero si quieres de alguna forma llevar tu aporte educativo, tienes que limar, tienes que ir un poco ahí cuidando, ¿no?
Lo que también estamos viendo aquí en Madrid, en España y tal, es un poco que hay cada vez menos gente que desea dedicarse a la educación, ¿no? Y en concreto a ser profe, pero es que en algunas materias, matemáticas, física, en las que no hay nadie para dar clases, si quieres buscar a alguien es muy complejo. Al final no viene nadie especialista a esa materia porque los matemáticos les contratan las empresas, les dan bastante más dinero de lo que se le dan a los docentes. Y además, antes decía, bueno, pero es que al fin y al cabo un profe tiene 2 meses de vacaciones, ya, pero ahora trabajando online, la gente se va a la playa, trabaja online y está permanentemente de vacaciones, ¿no? Y recibiendo un buen sueldo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en un momento en el que hay poca vocación docente, pero eso está empezando a afectar a más materias, no solamente a esta, sino hay otras materias en las que está habiendo dificultades. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la docencia? Porque si esto se está haciendo cada vez más complejo, si la influencia de las familias en algunos casos no es positiva porque no aceptan que a sus hijos se les castiguen por razones objetivas, a veces cuestionan en exceso decisiones que están tomadas en beneficio de los hijos, porque al final somos un centro educativo. Los centros educativos no sancionamos para meter en la cárcel, la sanción siempre es educativa, o sea, no es algo en contra de nadie. Aquí en los centros educativos no vamos en contra de nadie. Si un niño se equivoca, pues se ha equivocado, se tiene que equivocar. Ahora, si tú no le sancionas, pues considera que es un hecho normal. Entonces hay que sancionar de manera positiva a los chicos y que lo vean así, además, y no estamos en contra de nadie, ¿no? Pero es verdad que estamos en un momento de crisis educativa. Yo creo que de cambio de paradigma, con la inteligencia artificial, con miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde van a ir las cosas? ¿Cuál es el futuro, ¿no? Cuando nos ponemos a mirar el bosque, ¿no? Más allá de los árboles que nos encontramos cada día, ¿no? Pero si nos ponemos arriba, yo creo que la educación es más necesaria que nunca, que es insustituible por nada. Creo que la escuela adquiere un valor cada vez más fundamental, pero claro, ¿qué va a ocurrir con los docentes, con la vocación docente, con la profesión docente? No sé cómo lo veis, yo tengo mis dudas, la verdad.
Ya, sacamos la bola.
Ya. A ver, yo ahí... el paradigma ha cambiado totalmente. Tú has tocado el tema de las familias. Podemos tocar el tema de la administración, que cada vez se enroca más en leyes que a veces no van a ningún sitio, que tienen un fondo teórico que está bien, pero que no están pensadas en aplicarlas a un centro concreto, se ha llenado mucho de burocracia a los centros, y luego tocar el aspecto importante que les afecta a los docentes, que es el tema de la convivencia en el aula, ¿no? Yo creo que en otras épocas ha sido más cómodo ser profesor, ha sido más cómodo, porque digamos que tú eres como docente un mediador entre el conocimiento y el chico. Ahora cada vez más, nunca ha sido tal, pero cada vez más el conocimiento da un poco igual, o sea, no es lo más importante, y sin embargo el perfil del chaval sí que es muy importante adaptarte a él, ¿no? Entonces es un sitio más incómodo, y yo creo que así lo percibe la gente que quiere meterse aquí. Entonces, sin embargo, como tú has dicho, es imprescindible. Si en aras de la IA, que decían, de las profesiones que menos peligran, es la de profesor. El tema, lo que puede mejorar es que la gente que entre ahora a nivel docente educativo, si entra, tiene que saber a qué entra. Y entonces, si sabe a qué entra, digamos que ha trabajado ya un aspecto concreto personal de a lo que se tiene que enfrentar y lo que es importante a nivel educativo, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es cribar a gente que se metía en esto porque no tenía otra cosa o porque era un sitio cómodo, y como dices tú, ya no lo es. Ni en las vacaciones, ni en el estado de tu trabajo y tal. Entonces, si realmente accedes a esta profesión, que es muy rica, que qué vamos a decir nosotros, que es lo mejor, la mejor profesión del mundo, pero tiene que saber a qué está. Y entonces, que le va a importar menos un poco el contenido de lo que va a hacer y mucho el saber cómo trabajar temas que están sin resolver, que es el tema de la convivencia en aula, que es el tema de la atención en el aula. La atención cada vez es más difícil. El tema de la comprensión es una cosa que yo me he percatado allí en Marruecos, pero creo que se extiende. Ya no que atiendan, que comprendan. Que comprendan. Y ahí, en este sentido, por ejemplo, un libro que me recomendaste que me ha resultado muy... que es el tema de la crisis de la narración. Y entonces, es verdad cómo nosotros, por ejemplo, a nivel de matemáticas, pero yo creo que pues, se puede ver a nivel de otra materia, cómo tú trabajas la teoría, el relato. Cómo quieres que ellos comprendan desde un relato, desde una teoría, y lo que ellos quieren es conjuntos de informaciones. Quieren que tú lo que les digas tenga como cuatro etapas, cuatro informaciones distintas que ellos pueden desarrollar, pero quieren evadir el relato, ¿no? Bueno, pues esos son temas que están saliendo y que si no sabes lo que hay, pues de luego te vas a sorprender, claro.
Pues estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, y tenemos un profesor muy carismático en este cole de matemáticas, que cuando vamos por ahí nos encontramos con otros profesores de otros colegios, ¿no? Y surge la pregunta, bueno, ¿y tú por qué estás en esto, no? Él dice, obvio, por dinero. todos conocemos el profesor de matemáticas de este colegio, dice, obvio, por dinero. Lo dice, evidentemente, de manera irónica, y él luego lo que cuenta es, porque me gusta, me encanta lo que hago, porque me encuentro muy bien rodeado de jóvenes trabajando con ellos, porque siento ese amor por los jóvenes y porque en el fondo es un compromiso también de vida. Entonces, ensalza un poco con lo que decías tú de saber muy bien a lo que vienes, ¿no? Tienes que saber muy bien a lo que vienes. Ya eso de venir a dar solamente tu clase de matemáticas y salir y no comprometerte con lo que el microuniverso, el hogar que tenemos en el aula. Yo les digo a los chicos, a los alumnos, les digo, chicos, estas cuatro paredes marcan una familia. Somos una microfamilia, estamos muchas horas aquí y aquí pasan muchas más cosas que matemáticas, que ciencias naturales, que ciencias sociales, que todo eso. Pues esto es lo que hay que pedirle a los que están pensando, y tenemos ahí alumnos de prácticas, a los que están pensando en dedicarse a esta profesión tan maravillosa, pero nada ausente de compromiso. O sea, si te metes en esto, sabes que te tienes que meter en el barro y te vas a manchar.
Pero bueno, es impopular decir esto, pero a ver, yo llevo 33 años en la educación. Yo digo, y es impopular, pero es que este es el mejor momento que yo he vivido. Quizá porque sea mi presente, ¿no? Y el presente siempre es lo mejor. Pero también es verdad que la relevancia de lo que haces es mucho mayor. O sea, es fundamental lo que tú haces en clase. Y eso hace que, aunque sea más difícil el aula, aunque la diversidad esté reconocida, aunque tengas que atender individualmente a cada chico, y eso a veces es muy complejo, pero esa complejidad está muy bien, porque acometer la complejidad da a la vida mucha riqueza. Hacer cosas ya establecidas y, no sé, sin necesidad de compromiso, pues para mí eso no tiene sentido, la verdad. Con lo cual, creo que es un momento excelente de cambio, de nuevo paradigma, que hay que ver, que hay que vislumbrar, que no se tiene claro, pero que hay que estar ahí con ganas de hacer y comprometerse. Por eso creo que es el mejor momento. Pero claro, el mejor momento, diciendo todas estas cosas, a alguien que quiere empezar, le tienes que decir todo esto, ¿no?
Claro. Yo recuerdo unas conversaciones que he tenido con compañeros y con compañeras hace poco, donde, a ver, existe cierto pesar, porque cada vez hay más necesidad de sancionar, de cosas que pasan, de disciplina. Entonces se empieza a llevar como una carga, como un gran peso, como una mochila que te abate y que te tira al piso, ¿no? Y yo llevaba ya tiempo pensando, diciendo, pero es que esto ha llegado para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, pero esto va a ser nuestro día a día. Y yo me acordaba, y los tres hemos sido educadores de calle con chavales conflictivos, y yo me acordaba cómo íbamos a trabajar con esos chavales conflictivos sabiendo que todos los días nos íbamos a encontrar algo gordo que había pasado, y no nos pesaba. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que... Esa es la conciencia con la que tenemos que llegar a un centro educativo. Es decir, es que esto es el día a día y tenemos que abordarlo. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque no hacer también es hacer, puede influir de manera significativa en la vida de un chaval o de una chavala. Entonces, que tengamos en cuenta que esto también es apasionante, pero que no podemos llevarlo como una carga que nos tira al suelo y que nos paralice, porque creo que vamos a tener que convivir con ello un tiempo.
Sí, yo ratifico todo lo que habéis dicho, claramente, vamos. Esto es muy bonito, es muy importante, es básico para el chico tener referencias educativas en el centro para su propia persona, y yo creo que el mensaje no se tiene que quedar en que, cuidado, que si os metéis aquí esto es un meterte en el barro, eso es verdad, pero yo creo que por mensaje final es, te va a merecer la pena, esto te va, es muy enriquecedor a nivel personal y el fruto que vas a tener en los chicos es muy grande, ¿no?
Rafa dice que se tiene que ir, ¿no? Porque sí, tiene ahora...
Porque la vida del docente continúa.
Es dura.
Y entonces, pues salgo de aquí y me voy a otro sitio.
Vamos a pedirle 5 minutos más, aunque llegue tarde, ya terminamos el programa. Si nos hacemos la foto los tres, ¿no? Los tres de manoteras que... Rafa decía una cosa que yo creo que ha sido muy importante en nuestra vida, si es que nosotros hemos trabajado con chicos de la calle, chicos a los que hemos ido, ¿no?, a intentar acompañarlos en su proceso de adolescencia, para que no llegaran a algo que en nuestro barrio era muy común, que era el mundo de las drogas, ¿no?, de la delincuencia. Y hemos hecho un trabajo con muchos chicos y creo que en general con bastante éxito. Es verdad que alguno pues no ha salido bien, porque es el porcentaje que siempre está ahí, ¿no?, y que nosotros lamentamos mucho, pero es verdad que gente muy querida, muy amada por nosotros, muy acompañada, pues ha terminado mal, ¿no? Pero un porcentaje enorme pues ha terminado bien, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa experiencia previa, porque yo, claro, yo es que estoy convencido que lo que das te lo das. En ese momento que parece que estabas dando tu tiempo, que eso te generaba, a mí me generó algunas veces que no me pude presentar a un examen de la facultad porque era la fiesta del barrio y tenía que organizar el chiringuito porque me tocaba, ¿no? Y tenías que dar cosas que decías, pero tío, ¿cómo vas a dejar de presentarte a la facultad si para ti es lo más importante? Pues no, en ese momento lo más importante era estar con los chicos del barrio y ya está, ¿no? Pero esa experiencia que tuviste, pues es que eso es lo que marca ahora que en estos momentos de dificultad diga, bueno, vale, pues ya está, pues hay que ver dónde estamos y qué tenemos que hacer y luchar y saber lo que tenemos en las aulas, que ahora no es lo de antes, ¿no? Pero hay que estar en lo que nos toca, hay que habitar el presente y no lo que tenemos en la mente que debe ser lo mejor, ¿no? Y al final los chicos son maravillosos, porque son chicos que están creciendo y, como tú dices, les abaten las mismas preguntas, las mismas dudas, el mismo sentimiento. Y a pesar de todas esas capas que tú bien dices que tienen ahora, que vienen de muchos sitios, al final son seres humanos que están pasando por un proceso similar al que nosotros hemos pasado, ¿no? Y que tenemos que acompañar y dar luz en la medida que podamos. Entonces yo creo que ahí nos tenemos que sentir honrados de que cuenten con nosotros y de que podamos estar ahí. Y que se nos abaten miles de cargas que antes no teníamos. Bueno, pues venga, pues hay que enfocarlas y a ver, hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que nuestro trabajo es fundamental.
Amén.
En fin, bueno, hemos tomado así un lado más serio porque podemos contar miles de anécdotas de nuestro barrio que tendrían otro...
Es el momento de que contéis el teorema de los cilindros.
El mecanismo de los cilindros.
Bueno, yo creo que para terminar, Juan Carlos, sí que podías contar en qué consiste, porque yo a veces se lo he contado a mis alumnos y, bueno, se ríen, pero no se lo terminan de creer. No sé, mira, Edison, que ha sido antiguo alumno mío, le puedes contar en qué consistía el mecanismo de los cilindros y ya con esto terminamos.
Me agradezco lo digo, consistía en la excusa que tiene un docente cuando no tiene ni idea de lo que tiene que...
De lo que le preguntan,
pues es queda perfectamente de una respuesta técnica donde el alumno se queda apabullado por la sabiduría del profesor, pero esconde que no tiene ni idea de lo que le está preguntando ni la respuesta la tiene oculta. Entonces, el mecanismo de los cilindros es una buena estrategia.
Claro, es que Juan Carlos y yo teníamos una alumna que se llama Gema, que era buenísima, que nosotros estábamos con ella para decirle que sí a lo que estaba haciendo, es decir, no le enseñamos nada. Sí, Gema, muy bien. Necesitaba confianza, porque yo creo que tenía un poco de crisis de autoconfianza, pero una chica de 10. Entonces, con Gema yo no le enseñé nada, yo le decía, sí, Gema, lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, un día que empezó a hacer biología, y entonces ya, claro, en la carrera ya había cosas que nos preguntaba y no tenía ni idea. Entonces, me preguntó una cosa sobre física, y entonces yo no sabía nada, digo, voy a hacer el mecanismo de los cilindros. Digo, mira, Gema, esto es el mecanismo de los cilindros. Dice, joder, ¿aquí también? Digo, ¿cómo que aquí también? Digo, no, es que Juan Carlos me ha dicho también el mecanismo de los cilindros. Digo, me lo vais a tener que explicar.
De alguna forma explicarme el mecanismo de los cilindros porque veo que es la clave para cualquier materia.
Claro, porque es que cuando usamos el mecanismo de los cilindros, la gente decía, no, déjalo, porque le sonaba como muy complicado. Y entonces decía que mejor que no se lo explicáramos. Pero la Gema dijo, no, me vais a explicar. Digo, bueno, pues como es algo de matemáticas, digo, cuando me vea Juan Carlos que te lo explique.
Bueno, y ya que el jefe me ha dicho que me quede aquí un poquito más, no sería bueno que nos fuésemos, sino una última pregunta, vale. Que es, en vuestra profesión, ha tenido importancia la radio, pero porque estamos ahora en una radio, pero también habéis participado de otra radio que, vale, el barrio daba, los grupos daba, el tema de hablar con ellos, de hablar en público, de expresarte... Pero participasteis los dos en un proyecto incipiente en el barrio, que era Radio Enlace, que era la radio comunitaria, la radio de la gente del barrio de Hortaleza, y los dos participasteis. ¿Tuvo importancia eso?
Sí, totalmente. Bueno, la gente recordará, por supuesto, en todo Madrid, el programa Que si está, que si Pascual. Sí, la radio era... Y yo creo que tanto Chema, que quiso iniciar aquí el tema de la radio, como yo en mi instituto, que también, gracias al aporte de Rafa también, iniciamos, parece mentira que un medio tan en contraste con la imagen y con todo pueda ser tan atractivo para los chicos ahora, ¿no? Y para nosotros lo fue, era el momento, era los lunes... Y hacíamos nuestro programa y era el momento donde intentabas relajarte de todo el día e intentabas llevar un poco a nuestros oyentes, que eran pocos, no sé cuántos eran, aparte de la familia. Pero sí que fue muy importante. Yo, vamos, lo recuerdo... Además, querías llevar todo lo que sabías. Hacíamos la parte de homenajes donde escribías... a quién homenajeabas, ¿no? A quién te gustaba homenajear en la vida y lo escribías. No sé, yo sí que lo viví con... Vamos, lo tenemos en nuestra historia personal como una cosa muy buena, ¿no?
Radio Enlace y Que si tal, Que si Pascual fue para mí, para nosotros fue fundamental, importantísimo, porque ponerse delante un micro a hablar sin saber quién te podía escuchar, porque entonces se metíamos a las ondas y era algo increíble. Luego es que hay miles de anécdotas, siempre llegamos tarde porque siempre estamos liados. Y Alfredo, que era nuestro técnico, se teníamos nervioso porque era muy riguroso y ponía ya la sintonía y siempre
entrábamos. Bajábamos la escalera con la sintonía ya.
cuando la sintonía estaba entrando. Entonces, bueno, Alfredo, todo, a mí no me hagáis esto, a mí no me hagáis esto otra vez, siempre igual y tal. Y nosotros todos los lunes llegábamos ahí a punto de... Y luego teníamos a un colaborador, David Jiménez, que es reportero, que si habéis visto lo de Calleja ahora, quien ha estado con él retransmitiendo lo que ha hecho, es David Jiménez.
Es un colaborador nuestro.
Que es colaborador nuestro. De
que todo lo que sabe se lo hemos enseñado.
Y que conste que Radio San Gabriel viene también de Radio Enlace, todo viene de ahí. Cuando yo vine a este centro tenía en mente esa experiencia. Yo decía, jo, esto es potentísimo para un cole, o sea, esto en algún día hay que hacerlo. De hecho, los primeros años sacamos un dinero para hacer una radio, que en aquel momento había que emitir en onda, no se podía, ese dinero se conservó. Y cuando hicieron la ampliación del cole ya vi la oportunidad, digo, vamos a hacer aquí un estudio de radio. Y además Rafa estuvo en la inauguración, todavía no era profe del colegio, sin embargo el primer programa de radio lo hizo Rafa y se hizo el estudio y luego ya pues Eduardo, Gaby, toda la gente que se ha ido colaborando aquí a la radio ha hecho que este proyecto crezca y sea un proyecto enorme. Pero el origen es verdad que estuvo en...
Claro.
En Que si tal, que si Pascual.
Que si tal, que si Pascual, lunes, quiero recordar, era a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde, lunes sí, de 8 a 9.
Sí, sí. Bueno, pues nada, que Juan Carlos, amigo y hermano, que muchas gracias por estar aquí, por estar en mi vida, claro, pero bueno, o sea, te lo he dicho muchas veces, pero por estar hoy aquí para hablar de educación, que es lo que nos apasiona, compartir con Rafa, amigo y hermano también del barrio, ¿no? De seguir viviendo juntos muchas cosas, que eso también es la amistad, ¿no? Y decía Aristóteles que la amistad es algo enorme, ¿no? El amor a la pareja también, pero la amistad es enorme, ¿no? Y que eso se pueda conservar en el tiempo y que podamos seguir mirándonos a los ojos y riéndonos, pues es un don de Dios. Así que yo os lo agradezco mucho.
Nada, yo a vosotros, siempre es un lujo. Ya he venido varias veces aquí, pero siempre es un... Y estar con vosotros dos, pues vamos. Y además con el mono que yo tengo de cosas de aquí, de Madrid, de allí, porque bueno, al también es una vivencia en soledad allí en Marruecos, vamos, entonces esto es un regalito que me llevo ahí a Nador.
Un regalazo, la verdad, este momentito de conversación, volvernos a juntar los tres. Además, yo recuerdo las reuniones cuando éramos casi adolescentes para preparar el trabajo con los chicos en la casa de Juan Carlos, cómo se enfadaba porque nos comíamos todo el queso, todo el queso de la compra y nos regañaba, decía, desgraciados, que me he dejado 3.000 pesetas, decía, 3.000 pesetas en queso lo habéis comido. Pues volver a vivir ese momento ha sido un auténtico placer.
Bueno, y ya, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y hacer esto posible. Thank you.